Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 10 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día tiene muchos frentes informativos abiertos, como esa última hora que te contaba hace un ratito. El aplazamiento hasta febrero de la cumbre de España y Marruecos que iba a celebrarse en Rabat el próximo jueves. Dicen que es por culpa del coronavirus y que en febrero se podrá desarrollar ese encuentro con la fluidez y con la normalidad de este tipo de reuniones. A mí me huele a chamusquina, ¿qué quieres que te diga? Frentes informativos los de hoy, como los datos del INE, que demuestran que la mortalidad por COVID en España es muy superior a la que dijo el gobierno, o como los documentos que publicamos en cope.es con los dispositivos policiales para los vuelos con inmigrantes a la península, que según Interior ni organiza, ni gestiona, ni financia. Esto ya no huele a chamusquina, esto huele que apesta. Poco después de que encendiéramos esta linterna, nos llegaba desde Bruselas una última hora muy importante. Los 27 desbloquean el Fondo de Reconstrucción Europeo tras superar el veto que habían impuesto Hungría y Polonia. Así que pues vamos hasta Bruselas. José, allí hablamos con el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. Un placer.
Esto es una buena noticia, ¿no?
Sí, es una noticia excelente. Ese dinero nos hace falta, nos hace muchísima falta. España e Italia son los grandes beneficiarios. Y Hungría y Polonia pensaron que podían usar el bloqueo para sacar otras cosas, pero no lo han conseguido. Es una excelente noticia.
Lo digo porque estamos tan poco acostumbrados a dar noticias buenas últimamente que viene una y la coges con pinzas por si acaso. Ahora, sí. ¿Ahora cómo se va a gestionar esto, Luis?
Pues bueno, ahora todavía tenemos una crisis que es la del Brexit, que tenemos que resolver y que tiene mucha peor pinta, pero en lo que es el Fondo de Recuperación, pues tenemos que aprobar el reglamento en el Parlamento, espero que ya muy pronto. Y antes del 30 de abril, pues presentar al gobierno un plan en condiciones, como no ha presentado hasta ahora, con verdaderos planes de futuro y con verdaderas reformas. Incluso El País decía hace un par de días que es un momento reformista y que hay que hacer reformas, a ver si es verdad y España aprovecha este momento.
¿Estás confundiendo deseos con realidad?
Bueno, sí, los deseos son tan fuertes que es posible que se confundan. Sí que me gustaría imaginar que España va a aprovechar este momento. La coalición, el enfermo está malo y la coalición no tiene a los mejores doctores. Si se incluyen a Podemos y a Bildu, etcétera. Pero bueno, ojalá sí que se ponga el tratamiento correcto, ojalá.
¿Cómo valoras, qué importancia tiene que el Banco Central Europeo haya garantizado liquidez muy barata en los próximos meses?
Toda la importancia, realmente mucho más allá del dinero que viene de los gobiernos, el dinero que viene del préstamo que va a pedir Europa de forma conjunta, realmente lo que garantiza el que España esté pidiendo prestado ahora mismo al 0% prácticamente es que el Banco Central Europeo ha dicho que está detrás hasta el final con todo lo que haga falta, y eso al final es lo que a los mercados les da tranquilidad y es lo que permite que, a pesar del endeudamiento enorme que estamos adquiriendo, no haya ninguna convulsión en los mercados. Si antes nos dicen que en un año va a subir la deuda pública, pues 20, 30 puntos y no va a haber ningún coste por ello, realmente hubiera sido muy sorprendente, ¿no? Nos estamos endeudando gratis, básicamente, y eso es por el Banco Central Europeo y nada más.
Y una última cuestión, lo apuntabas hace un par de minutos, el asunto del Brexit. ¿Cómo puede afectarnos una salida sin acuerdo, Luis?
Esto tiene una pinta muy regular, porque nadie realmente se ha preparado y ha hecho planes de contingencia desde los residentes de Benidorm hasta las compañías como Iberia, que es parte Iberia, parte British, y se va a quedar sin permiso para volar, si hay un Brexit sin acuerdo, hasta cualquier exportador, fábrica de coches, son unos principales mercados de coches. Tiene consecuencias si no hay acuerdo en todo lo largo y ancho de nuestra economía, y puede ser muy grave. Yo, la verdad es que uno tiene esperanza de que hasta el final se pueda, porque la otra vez Johnson lo hizo muy muy al final para evitarse tener que dar explicaciones a Inglaterra. Lo da al final, se vota sin que nadie lo haya leído y ya a otra cosa. Pero esa esperanza se está reduciendo, porque la verdad es que él ha hecho hoy una explicación en la que más o menos daba por hecho que no había acuerdo.
Bueno, pues entre los riesgos, los miedos, nos quedamos con esa buena noticia, desbloqueado
sí, muy buena.
Ese fondo, esas ayudas,
sí.
Que ojalá se gestionen en España como corresponde, ¿no?
Sí, es un verdadero maná de dinero. Cuatro veces el dinero que ha tenido España en los últimos 7 años va a tener en los próximos 7. Va a ser verdaderamente mucho, mucho dinero que espero que se gaste.
Luis Garicano, eurodiputado. Gracias, buenas noches.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Expósito.
La linterna.
El día pasa por las cifras del coronavirus. Hoy la tasa de incidencia ha vuelto a bajar otros 5 puntos hasta 188 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica 325 muertos más a una estadística oficial que hoy el INE ha ratificado que no era cierta. Como venimos contando hace meses, las cifras son muy superiores. Solo en la primera ola de primavera, estadística dice que hubo casi 20.000 muertos más diagnosticados por COVID o con síntomas sospechosos. Lorena Fernández.
El gobierno mantiene que en sus cifras oficiales solo recoge los fallecidos por COVID confirmados con una PCR, pero ni eso ha contado bien porque en junio decía que los muertos por el virus entre marzo y mayo llegaban a los 27.127. Hoy estadística ha revelado que con test de por medio son casi 6.000 más. Sumando estos casos con las sospechas o indicios de muertes por coronavirus, el número total de fallecidos en España en la primera ola es de 45.684 personas, un exceso de defunciones del que hemos venido hablando estos últimos meses en COPE. El COVID fue la segunda causa de muerte entre enero y mayo, solo superada por las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, pero adelantando incluso a los tumores, al cáncer. Estadística destaca que el suicidio se mantiene como la primera causa de muerte externa.
¿Qué responde el gobierno a estos datos del Instituto Nacional de Estadística? Pues Fernando Simón admite el desfase, pero asegura que las decisiones no habrían cambiado. Y Salvador Illa, te lo juro, escucha, dice que estas cifras son muestra de transparencia.
Bueno, si usted mezcla casos diagnosticados con casos sospechosos, le sale un número. Si hace la comparativa de casos diagnosticados con casos diagnosticados, verá que el desvío en el cómputo de fallecidos es, digamos, muy menor, ¿no? En todo caso, coincidirá conmigo que eso es un esfuerzo de transparencia, ¿no? Porque el INE no depende, que yo sepa, del Partido Popular, depende del Gobierno. Ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros, ¿no?
Joder. En fin, sin comentarios. Hoy te estamos contando también en COPE otra muestra de cómo actuamos. Sobre los viajes que realizan los inmigrantes desde Canarias a la península, la policía despliega dispositivos de control en los aeropuertos de los destinos y se les detiene según el cupo de devoluciones a Marruecos previsto para cada semana. Ojo, Juan Baño.
La policía detiene en la península un porcentaje ínfimo de los que están llegando. Este martes fueron 16 en Valencia. Son solo el cupo que se puede devolver a Marruecos en el muy corto plazo. Así nos lo aclaran fuentes policiales. De hecho, estos 16 iban destinados al centro de internamiento de extranjeros de Madrid para su devolución posterior. Al detectar dos positivos, se suspendió su traslado y permanecen ahora hospitalizados unos y confinados los otros. Este dato desmiente la afirmación oficial de que todos vienen con PCR y con garantías de no tener la COVID. Lo previsto ahora es devolverlos lo más pronto posible vía el Ayun, como se hizo justo el día anterior con otros 11 también detenidos en Valencia. También se les sanciona por violar el cierre de la Comunidad Valenciana. La policía ha dispuesto un dispositivo de control del aeropuerto de Manises de cara a este fin de semana. En unas instrucciones muy precisas a las que hemos tenido acceso, se ordena el número de agentes, lugares a cubrir y documentos a requerir. La totalidad de los que llegan a Valencia portan pasaporte marroquí, nos dicen nuestras fuentes. También se imponen sanciones penales por usurpación de identidad, utilizar documentación falsa, quizás lo más inquietante.
El día pasa por el incendio de una nave abandonada en Badalona, en la que se refugiaban decenas de personas. Al menos 3 habrían muerto, más de una veintena han resultado heridas, aunque las autoridades no descartan que aparezcan más víctimas cuando mañana comiencen los trabajos de desescombro. Íñigo Palomar.
Buenas noches, Ángel. La última hora de esta catástrofe pasa por lo que sucederá a partir de ahora. De momento, las 3 víctimas mortales, ese número es provisional, aún queda por inspeccionar la nave número 1, que es donde se inició el incendio. Ni Mossos ni bomberos descartan poder encontrar más personas muertas. Pero eso ya será mañana cuando se reinicien las labores de expedición. A partir de entonces se iniciará también el desmantelamiento y demolición del edificio, que irá a cargo de una empresa externa, como ha anunciado el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
La demolición de esta nave y que empiecen sin ningún tipo de excusa la empresa que se adjudique, que empiece a llevar a cabo la demolición mañana mismo.
Y a partir de ahora se abre una investigación que las autoridades advierten que será lenta para esclarecer lo sucedido y resolver la pregunta que hoy se hacía todo el mundo en las inmediaciones de la fábrica calcinada. ¿Cómo puede ser que durante 13 años más de 100 personas hayan podido vivir en condiciones infrahumanas dentro de esta fábrica abandonada que hoy pasa a la historia como un trágico capítulo de esta ciudad de Badalona?
En cuanto a la situación del rey Juan Carlos, la Fiscalía del Supremo va a comenzar a analizar el expediente que le ha remitido a Hacienda. Mientras, desde Moncloa apuntan a que Felipe VI debería pronunciarse sobre la regularización fiscal de su padre. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ya ha trasladado todas sus consideraciones sobre don Juan Carlos. La pelota está en el tejado de la zarzuela y debería jugarla según la versión de la Moncloa. Es una convicción entre colaboradores de Pedro Sánchez la necesidad de un pronunciamiento de la Casa Real. El propio presidente ya dejó en manos de Felipe VI comunicar la decisión sobre una vuelta del rey emérito a España, pero su ministra portavoz pareció incluso empujarlo a dar explicaciones respecto a la situación de don Juan Carlos. También será iniciativa del actual rey un futuro desarrollo de la pendiente ley de la corona para a la postre delimitar definitivamente derechos y deberes de la monarquía. A la espera de acontecimientos y mientras el ala socialista ha optado en las últimas horas por el silencio, desde Podemos han intensificado su campaña republicana llegando a propagar que el anterior jefe del Estado es una vergüenza y hasta han emplazado a comparecer a Felipe VI. En la Moncloa se les antoja ya el mensaje de Navidad de este año, uno de los más complicados de su reinado.
Y la ley del PSOE para regular la eutanasia ha superado hoy otro trámite. La ha aprobado la Comisión de Justicia con la única oposición de PP y Vox. La próxima semana podría votarse en pleno. Carmen Lavallén.
Más que la despenalización de la eutanasia, que también el proyecto de ley que hoy ha recibido luz verde en la Comisión de Justicia del Congreso la plantea como un derecho, una prestación más en el Sistema Nacional de Salud. Es lo que defendía hoy en la tribuna la exministra socialista María Luisa Carcedo.
Para quien lo necesite hay que asegurarles porque es un derecho inherente a la persona.
Una tesis que tiene un respaldo parlamentario mayoritario a pesar del claro posicionamiento en contra del Comité de Bioética de España y de un grupo de 170 juristas que no han sido llamados a la Cámara. Solo Partido Popular y Vox han votado en contra. José Ignacio Echaniz es diputado del PP y Lourdes Méndez de Vox.
Han tramitado la ley por la puerta de atrás. Ni siquiera se ha atrevido a traerla al gobierno.
¿Cómo se van a contabilizar esas muertes? Si además se emitirán los certificados de defunción como muerte natural. Esto es un asesinato y ustedes lo califican de muerte natural.
Tras la aprobación de la ponencia, el proyecto debe aún recibir luz verde en el Pleno del Congreso antes de trasladarse al Senado y todo previsiblemente y según persiguen el Ejecutivo y sus socios antes de final de año.
Enseguida hablamos, estudiamos todo esto con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Oye, empiezo por Marruecos. Hoy hay un par de noticias muy importantes con nuestro vecino del sur. Esa entrañable amistad entre vecinos. Primero, Donald Trump, por orden cronológico, ha reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pero es que a la vez se ha anunciado la normalización de relaciones diplomáticas entre el Reino de Marruecos e Israel. La noticia me parece importantísima, seguramente más lo segundo que lo primero. La ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, ha dicho algo.
Queda por resolver la paz entre israelíes y palestinos. Y queda por resolver la cuestión del Sáhara Occidental. Y en ambos casos la posición de España es muy clara respecto a las resoluciones de Naciones Unidas para buscar una vía de resolución también a esas dos cuestiones. Digamos que esto no nos ha pillado por sorpresa.
No ha pillado por sorpresa y es una manera de tocar el violón ante lo que nos afecta tanto. Y segunda noticia de hace nada, minutos. Se aplaza a febrero, a mí esto sí que me parece importantísimo, la cumbre prevista para el jueves que viene en Rabat, entre Marruecos y España. Iba a ir Pedro Sánchez, se habló de que iba a ir Pablo Iglesias, Dicen que es por culpa del COVID. A mí esto me huele a un portazo en toda la napia. Pero bueno, es una opinión. ¿Cómo lo veis? Antonio, empiezas tú.
Bueno, pues el reconocimiento de Estados Unidos sobre la situación de Marruecos en Sáhara posiblemente no vaya a solucionar mucho, pero tiene una parte positiva, que es que Marruecos e Israel pues abran relaciones diplomáticas. Esa es la parte más positiva. A partir de ahí todo se complica, porque no va a ser una solución posiblemente para la situación del Sáhara, porque Trump es un presidente saliente. Sí que es cierto.
No, pero ¿te cabe alguna duda de que Joe Biden va a decir lo mismo?
Yo creo que es difícil que dé marcha atrás. Hombre, una vez que lo ha hecho Trump, evidentemente. Pero y es posible, no lo sé, porque con las maneras de Trump lo normal hubiese sido que lo hubiesen hablado, ¿no? El presidente saliente con el entrante en una decisión que es importante. Además es con el estilo de Trump, es decir, un canje, yo te doy esto si tú me das otro, que es poco diplomático. Bueno, vamos a ver, desde luego la noticia positiva son las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos, y creo que no va a contribuir mucho a solucionar el conflicto del Sahara, que es de difícil solución porque, entre otras cosas, es una patada al derecho internacional, pasa por encima de las resoluciones de la ONU y en principio no va mucho más allá. Lo de la cumbre de Marruecos, desde luego, sí que es sospechoso, ¿no? Porque la pandemia de COVID no es una cosa de lo que nos hayamos enterado esta tarde, ¿no? Y la situación viene de lejos, y que había picos, y más picos los habíamos hacía semanas. Desde luego, yo ahora mismo he de reconocer que no tengo la información para poder sospechar de que algo raro ha ocurrido. Pero bueno, sí que es cierto que las declaraciones o el Twitter de Pablo Iglesias sobre el Sáhara no habían contribuido, que las relaciones con el tema de la crisis de Canarias y de los migrantes no han sido todo lo fluidas que debieran, y que bueno, pues quizás han decidido retrasar el encuentro. Desde luego es un encuentro importantísimo, sobre todo pensando en el tema de la migración, y queda en el aire. Desde luego es demasiado ingenuo pensar que se han dado esta tarde cuenta de que había una pandemia de COVID.
Maite.
Bueno, yo creo que las relaciones entre Israel y Marruecos, a cuenta del Sáhara Occidental, bueno, es una, yo creo que simbólicamente es muy importante para Oriente Medio, ¿no? Y que Marruecos haya conseguido de Estados Unidos que se reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, quizá no avance mucho en la paz en la zona y en la resolución del conflicto, pero yo creo que simbólicamente es muy importante, y sobre todo cabe subrayar que esto lo ha conseguido Trump, con sus modos, con sus maneras, anunciándolo en Twitter, colgándose la medalla, todo lo que queráis, pero es cierto que yo creo que es un éxito de la diplomacia saliente de Trump, y desde el punto de vista simbólico, y yo creo que la diplomacia tiene mucho de simbolismo, creo que es bastante importante y da, bueno, pues una buena imagen, ¿no?, del rey de Marruecos, que enseguida se ha apuntado a decir que es un triunfo histórico para su país. Eso por un lado, y en segundo lugar, lo que es la cumbre y el aplazamiento. Bueno, decías tú, Ángel, que nos habían contado que iba el vicepresidente Iglesias. Es que este viaje, bueno, está, yo creo, marcado, estaba marcado por la polémica. Primero, porque el vicepresidente Iglesias se autoinvitó a un viaje en el que quedó absolutamente descolgado, que también se dieron esas mismas razones de por el COVID, por la situación sanitaria en Marruecos, pero está claro que tenía mucho que ver con la imprudencia de Pablo Iglesias, sumándose a todas las causas de autodeterminación que ve por el mundo, ¿no? Y en este caso la del Sáhara. Y yo creo que eso naturalmente no sentó nada bien. Si a eso le unes que el propio presidente Sánchez no viajó a Marruecos, creo que esas relaciones, que son siempre muy, muy, muy delicadas, efectivamente, no han empezado bien entre España y Marruecos desde que está la administración de Sánchez, y estas son las consecuencias. Y a esto le unes que, además, todo esto se produce en esta avalancha de inmigrantes que están llegando a Canarias. Allí enviamos a Rabat, enviamos al ministro de Interior, a Grande Marlaska, no consiguió absolutamente nada. Luego supongo, Ángel, que hablaremos de ello. Pero claro, en fin, yo creo que diplomáticamente España, con los países que debemos llevarnos bien, porque es que Marruecos nos gustará más o menos el régimen que tiene. A mí no me gusta nada y seguro que a vosotros tampoco y seguro que al gobierno español tampoco. Pero tú lo decías, Ángel, es nuestro vecino, es el que nos manda los inmigrantes, es con el que tenemos que llegar a acuerdos pesqueros. Y resulta que todo lo que hacemos es con torpeza, ¿no? Como ha hecho este gobierno desde que tomó posesión. Pues estas son las consecuencias. Y yo creo que eso perjudica a los intereses españoles. No hay más que mirar a Canarias para verlo.
Antonio.
No, es que fíjate, estaba recordando porque lo tenía en la cabeza, pero lo estaba viendo ahora, el tema de la excusa, ¿no? A finales de noviembre hubo una cumbre italo-española y no se suspendió por el tema del COVID. Indudablemente aquí hay gato encerrado. ¿Las relaciones con Marruecos son todo lo buenas en estos momentos que deberían de ser? No. ¿Que al gobierno de Marruecos y a su jefe de Estado las declaraciones de Pablo Iglesias le molestan especialmente? Sí. ¿Que Pablo Iglesias quería ir y que ha habido dentro del gobierno sus más y sus menos porque no era oportuno que fuera? También. Si sumamos todo esto, pues quizá nos estamos acercando al motivo por el que esto de momento se ha suspendido. Yo creo que no es serio suspender una cumbre a cinco días vistas, y creo que es un mal mensaje. Y efectivamente, lo que apuntabas, Maite, bueno, pues el sistema político de Marruecos es el que es, no de ahora, de los últimos 40 años o más.
Pero fíjate, Antonio, hay otros regímenes a los que el gobierno español no hace tantos ascos. Y yo creo que son igual de cuestionables desde el punto de vista democrático, como por ejemplo el de Venezuela y el de otros países latinoamericanos, y sin embargo ahí el gobierno mira para otro lado. Quiero decir que esos escrúpulos que tiene el señor Iglesias va por barrios y depende con quién, ¿no? Yo insisto, es que el señor Iglesias ve una causa para la autodeterminación, sea donde sea, y levanta la bandera, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora es el vicepresidente del gobierno del Reino de España.
Lo que pasa es que cuando en política exterior, y además ahí la ministra lo tuvo claro desde el primer momento, aunque no lo ha podido ejercer, entre otras cosas por el tema de la pandemia, la política exterior debe ser una política, sobre todo en el siglo XXI, comercial, de intereses de país, y te debes de mover bajo esos criterios. Cuando Pablo Iglesias dice lo del referéndum del Sahara, está pensando en sus votantes, porque es una reivindicación histórica de la izquierda, porque ellos siempre se han posicionado a favor de la independencia del Sahara. Entonces él está pensando, está haciendo política exterior, pero pensando en sus votantes, con lo cual eso hace un daño enorme a la política exterior con Marruecos, que lo que nos interesa son acuerdos de pesca, la Unión Europea, que es realmente la que tiene relación ahora en exteriores con Marruecos, el tema de controlar la migración, y todo eso se paga en el día a día de los ciudadanos españoles.
Hablando del asunto de la emigración, parece que es evidente que está sobrevolando todo, si no es el tema fundamental del retraso de la cumbre, de los tiras y aflojas, etcétera. Mirad lo que dijo exactamente hace unas semanas el ministro del Interior, Grande Marlaska.
Lo que hay que hacer es política integral, y cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Esta mañana, José Luis Ábalos.
Que es un tema complejo con el que no podemos hacer especial demagogia. Esta es una política de Estado, de las fundamentales, donde hay que buscar el consenso en aquellos que realmente quieren gobernar. Hasta donde yo sé, porque no soy responsable de inmigración, se está produciendo lo que ya se dijo que podía pasar, y es que algunos casos singulares, puntuales, en función de determinadas situaciones, se podían atender. Pero la política, la norma básica, es la repatriación.
Hemos pasado en 2 años del Aquarius y el Refugees Welcome a que la norma básica es la repatriación. Esta tarde ha hecho un comunicado increíble el Ministerio del Interior diciendo que ni financia, ni traslada, ni gestiona. ¿Alguien se puede creer que vengan a la península? Que, ojo, yo soy de los que piensa que hay que sacar gente de Canarias como sea, ¿eh? Pero, hombre, que lo digan. ¿Alguien se puede creer que vengan miles a la península sin que lo sepa Interior? Por favor. ¿Cómo lo veis, Maite? Te toca.
Es un insulto a la inteligencia, Ángel. Es que, claro, es que este gobierno para de negar la evidencia. Y esa nota que tú refieres, la nota que hizo la subdelegada del gobierno de Andalucía, diciendo que poco menos que habían fletado un avión los inmigrantes que fueron a Granada y que nada tenía que ver el gobierno de España. Vamos, como si los inmigrantes trajeran 1.000 euros en el bolsillo cada uno, un pasaporte, y decidieran unir sus ahorrillos para coger un avión y venirse a la península, ¿no? Yo creo que son los vuelos de la vergüenza que tanto criticó el Partido Socialista y que ahora lo está haciendo con una diferencia, y es que no lo reconoce, insisto, además nos miente, ofrece explicaciones absolutamente peregrinas que no hay nadie que se las crea. Y luego, efectivamente, yo es que creo que el gobierno, esto de que ahora que dice Ábalos que bueno, que esto son políticas de Estado, también lo era cuando el Aquarius, 10 días después de que el señor Sánchez fuera presidente del gobierno, gracias a una moción de censura, y mandó a medio gobierno a Valencia a hacerse fotos porque dijo, aquí he llegado yo, ha llegado algún gobierno progresista y va a arreglar el problema de la inmigración. Pues bienvenido, señor Ábalos, cuando dice que es un problema muy complejo, que requiere de muchas medidas audaces, de tener a la Unión Europea también de nuestra parte, de tomar decisiones también en los puntos de origen, en fin, claro, es que esto no era pasto de propaganda política y de fotos y de sacar réditos electorales, como creyó el señor Sánchez. Por eso hizo eso, nada más llegar al gobierno, y luego se olvidó con el Open Arms, que ya no tomó ni una sola decisión y lo dejó varado el barco y no hizo ningún tipo de medida para poder auxiliar a esos inmigrantes. Los inmigrantes, cuando le han convenido, los ha utilizado políticamente. Y esto efectivamente es un problema muy, muy complejo que tiene la Unión Europea que participar, pero también depende de la gestión de cada gobierno, ¿eh? Y aquí el gobierno de España lo está haciendo rematadamente mal, además sin ninguna transparencia y mintiendo a los españoles de una manera, yo creo que hasta grosera.
Yo creo que el gobierno está obligado a decir verdad. Fijaros, una misma persona puede encogernos el corazón cuando la vemos bajar de una patera, cuando llegan a puerto. Nos puede preocupar o nos puede, si se me permite, casi molestar cuando la vemos deambular por las calles sin futuro y nos preocupa. Y nos puede volver a encoger el corazón cuando muere en un incendio en Badalona y descubrimos las condiciones pésimas en las que viven. El problema, desde luego, está ahí ahora. Tienes que decir la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, con la crisis de Canarias, tiene una difícil solución. Hay habido una pelea dentro del gobierno, Marlaska, que siguiendo las directrices al máximo de la Unión Europea, decía que no se podían trasladar ni un solo inmigrante a la península, porque eso iba a provocar un efecto llamada, y decía, por ejemplo, Escriba, pues que sí, que había que trasladarlos porque no había condiciones humanitarias para mantenerlos en Canarias y porque además se iban a acumular, iban a perjudicar incluso los intereses turísticos de Canarias, que no podía asimilar esta comunidad autónoma sola todas las pateras que estaban llegando. A partir de ahí, lo que hace Marlaska es rectificar sus primeras decisiones y mover a migrantes a la península. No hay más que decirlo. O sea, es difícil solución. Es importante, por ejemplo, lo de la cumbre de Marruecos, para que Marruecos se haga cargo de todos los migrantes, que la mayoría son marroquíes, que están llegando. Como de momento eso no lo tenemos y Marruecos apenas se hace cargo de 15 al día y llegan muchos más, pues resulta que tenemos un problema. ¿Cuál es el recorrido de un migrante? Llega a la frontera española, lo retienen durante 72 horas, le toman la documentación, ven si puede pedir asilo político y si no, queda en un limbo. Entonces, queda en la calle, evidentemente es lo que va a hacer si se ha juzgado la vida para cruzar nada menos que un océano entre África y Canarias, pues lo que hace es seguir su caminar, buscar si tiene algún familiar en Europa, si tiene algún contacto en España, buscarse la vida como puede, porque es que, humano. Pero claro, esa situación es muy difícil de gestionar, pero hay que decir la verdad, es que es muy complicado. Pero decirlo, sí, no decir, no, yo no estoy mandando allá a nadie, yo no soy el responsable. No, claro que lo estás haciendo.
Pero claro que lo estás haciendo, es que eso es un bochorno. Me apunta Rubén Corral y me lo has dejado votando, Antonio. España es un país de tránsito. Los inmigrantes se pretenden ir a Francia, a Bélgica, hacia Holanda. Veremos qué dice Francia, porque Macron ya avisó que cerraba los Pirineos,
Sí, sí.
Claro, no, es que el problema se multiplica y Marruecos dice, sí, ahora que te tengo cogido por salvaje a la parte, no me reúno.
Vamos a ver, el vuelo de Granada ha debido de ser un fallo, una chapuza, una...
Antonio, el vuelo de Granada es como tantos otros, porque yo lo he visto. Sí, desde pero... Solo que aquí un pasajero lo ha grabado. Ya, ha habido cientos de vuelos.
Sí, pero no por ejemplo, el gobierno, claro. pero cuidado, el gobierno andaluz sí sabía que iban a llegar a Málaga y a Sevilla. El gobierno de Valencia sabe que van a llegar a Valencia. El gobierno andaluz ni las autoridades locales de Granada sabía que iba a llegar allí nadie.
Pero ¿y por qué lo niega el gobierno, Antonio?
Pues hombre, eso es lo que estoy diciendo, que no se puede permitir. Aquí la solución, que es difícil, desde luego empieza por decir la verdad. Y por decir la verdad es que en estos momentos no estamos en condiciones de hacer lo que dice la Unión Europea, que es, se les toma la documentación y los que sean migrantes económicos se les devuelve inmediatamente. Eso no lo podemos hacer porque Marruecos no los recibe. O Mauritania, es decir, el volumen de devolución que tenemos en estos momentos es mínimo. Con lo cual, ahí está el problema. Esas personas quedan a las 72 horas en la calle. Y como apunta Ángel, se van a Francia, se van a Bélgica, algunos se quedan en España, se buscan la vida. Y eso es un problema de muy difícil solución, porque tampoco les puedes retener en CIES, pero también ahí empieza el problema, si se les puede retener, si es legal, si no es legal. Es decir, el problema hay que reconocer que es enorme, pero por lo menos la verdad por delante. Y efectivamente, es que los que vienen, cuando Marlaska en la idea original decía no los trasladamos a la península, es que efectivamente el efecto llamada está ahí, porque el objetivo es, llegamos a Canarias, nos trasladan a la península y luego, como no nos pueden retener más de 72 horas, terminamos yendo donde nosotros pues tenemos un familiar, un amigo, un contacto, quien sea.
Y luego hay un problema añadido, ahora es la crisis
breve,
sanitaria.
Por favor, Maite.
Sí, muy breve, la crisis sanitaria. En fin, estas personas pueden ser contagiadas y pueden contagiar si no hay control sanitario sobre ellos. O sea, a más, yo creo que por eso el gobierno debería haber sido mucho más escrupuloso de lo que ha sido con estos vuelos de la vergüenza que, insisto, se han hecho y los van a seguir negando. Pero claro, es negar la evidencia.
Dejadme 2 minutos, me voy a Publi. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer 2 gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Y si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si hay un lugar mágico, es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricol tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un banco de trabajo plegable Worldcraft Mastercard 1500, ahora por 199 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricol y en hipercor.es/Bricol.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
¿Qué tal, Octavio?
Hola, Merche.
¿Me pones un pan integral?
Uh-huh.
Hay un décimo de lotería de Navidad.
Aquí tienes, tu pan y tu décimo.
No, el décimo quédatelo tú. Este lo quiero compartir contigo.
Pero, Merche...
Sí, que llevas todo el año aquí, al pie del cañón.
Vaya.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. El asunto de los muertos. Hoy el INE ha dicho, lo que era un secreto a voces, solo entre marzo y mayo, casi 20.000 muertos más de los que decía el gobierno. ¡Qué vergüenza sin paliativos! Bueno, escuchad cómo lo justifica ella, porque es de verdad, es de un bochorno, o sea, no tengo calificativos. Mira.
Bueno, si usted mezcla casos diagnosticados con casos sospechosos, le sale un número. Si hace la comparativa de casos diagnosticados con casos diagnosticados, verá que el desvío en el cómputo de fallecidos es, digamos, muy menor, ¿no? En todo caso, coincidirá conmigo que eso es un esfuerzo de transparencia, ¿no? Porque el INE no depende, que yo sepa, del Partido Popular, depende del Gobierno. Ahí tiene una muestra de cómo actuamos nosotros, ¿no?
¿De verdad se cree lo que ha dicho? O sea, cuando dice, esto es transparencia, ahí tiene una muestra de cómo actuamos. Cuando te acaban de decir que hay casi 20.000 muertos más de lo que nos dijiste. No sé, no tengo palabras. O sea, es que me parece acojonante, Antonio.
Bueno, lo cierto es que siempre se sospechó que la cifra oficial...
Ya, coño, pero es el gobierno.
No era la correcta. Evidentemente, yo creo que han sido poco hábiles, porque tarde o temprano la cifra se iba a saber. Ellos dicen, y es verdad, el ministro, ¿no? El INE también pertenece al gobierno. Al gobierno, y no, al Estado.
Gobierno, al Estado. Efectivamente, al Estado, esa es la diferencia.
Estado, no al gobierno. Pero claro, evidentemente lo que sería un bochorno importante es que el INE no diese datos que da todos los años y que dijera, no, este año no toca porque como está COVID y no nos gusta el dato, no lo vamos a dar, con lo cual no quedaba más remedio que conocerlo. Por eso digo yo que desde el principio podían haber jugado con las dos cifras, la que estipulaba pues desde la OMS a cómo había que contarlos, que eran los que tenían las pruebas, y la otra, que era las personas que habían fallecido, sumando y restando los que habían fallecido el año anterior por las mismas fechas, que era obvio que se iba a acercar a esta cifra. Yo creo que lo han gestionado mal, que han alimentado la sospecha de que estaban ocultando datos, quizás porque estaban sobrepasados, pero lo cierto es que eso es una realidad, y bueno, y ahora conocemos un número que es una pésima cifra y que hay que sumar los de esta segunda ola, y esperemos que no haya una tercera en febrero, porque justo hoy en esta semana en Estados Unidos están pagando lo de la fiesta de Acción de Gracias, donde hubo muchos norteamericanos que se reunieron saltándose las restricciones y ahora están en cifras de mortandad muy 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 altas.
Sí, el problema que tiene el gobierno es que en el Instituto Nacional de Estadística hay profesionales...
Hay funcionarios...
Gente solvente, porque si no, señor Sánchez hubiera colocado a cualquier tezanos que hubiera por ahí, ¿no?, en el Partido Socialista, y esto cambiaría, ¿no? Seguramente las cifras del INE serían incluso menores que las que ha reconocido el gobierno.
La demostración de que el gobierno sabía que lo había hecho mal es que en septiembre, a la vuelta del verano, es decir, en octubre, cambió la manera
la metodología,
contar.
Exacto.
Y entonces, ahora sí que está diciendo los que son de verdad. ¿Qué ocurre? Que nos siguen faltando 20.000. Eso los estudios, como que conté la semana pasada con un profesor de la Politécnica, cuando nos dijo que había 67.000 muertos y no 47, casan perfectamente, perfectamente, aquel ingeniero de la Escuela de Industriales.
Claro, claro. Y a mí, sobre todo, las declaraciones de Illa, desde luego, ¿no? Esa ironía, ¿no? De decir, bueno, es que esto es un organismo público, ¿no? Bueno, pues precisamente porque es un organismo público, el gobierno tendría que fiarse precisamente de ese organismo público, que lo que hace es utilizar algoritmos, utiliza los certificados de función, el registro civil, es decir, que tiene datos solventes para sostener esa cifra, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no sé si habías escuchado al doctor Simón hoy hacer también un en fin.
Espera, que sí, creo sí, que sí. Le vamos a pedir a Antonio
indignada,
Mora.
Sí.
No, mira, Antonio Mora, ¿tienes por ahí al doctor Simón al respectivo, porfa?
Es una cifra que obviamente son 3.000 fallecidos que no estaban contabilizados en el sistema de vigilancia, porque el objetivo no es contabilizarlos todos, sino contabilizarlos que se notifican en ese momento. Pero es una cifra que obviamente no es pequeña, pero no modifica la magnitud del riesgo, y la toma de decisiones no se hubiera variado si se hubieran detectado todos.
¿Cómo que ¿Qué? Casi 19.000 muertos más no hubieran cambiado la toma de decisiones?
Dice, no modifica la magnitud del riesgo.
Es de verdad, para una falta de respeto, una frivolidad respecto a las familias de estas 19.000 personas que fallecieron por el COVID o con el COVID, pero que tuvo, que fue determinante ese contagio para su fallecimiento, absolutamente incalificable. Es que no encuentro palabras, porque el doctor Simón cada vez frivoliza más. Y recordáis esto hace unos meses, me parece que fue en mayo pasado, llegó a decir que esto se produce, estas diferencias, estas disparidades de cifras, bueno, porque haya habido accidentes graves de tráfico.
No, dijo un accidente de tráfico, sí, que no sabía por qué.
Más directo y más fácil explicar por qué ha pasado eso y reconocerlo y decir, bueno, pues hemos contado de esta manera, evidentemente, pero si hace meses cuando rectificaron en septiembre, pero es que la cifra es muy anterior y ya el Instituto Carlos III lo apuntó.
Sí,
no recuerdo
sí.
Si fue en mayo o en junio, y estaba claro que esa cifra se iba a conocer. Claro, la reacción que hacen ellos es intentar, bueno, pues justificar, bueno, no íbamos mal, porque según nuestros cálculos nos hemos equivocado en 3.000, que es, o sea, es que ni siquiera los diagnosticados coincide el dato, por eso
mira,
se refiere.
Mira, permitidme, me manda alguien que sabe mucho de normas, un mensaje, dice, lo peor de lo que dice Illa no es el ejercicio de cinismo sobre los muertos, las familias. Lo peor es que lo que demuestra es que los datos demográficos en España pueden darse o no según lo decida el gobierno. ¿Qué es lo que trasluce? Cuando dice, fíjate qué transparencia. Esto, si es que esto es nuestro, es del gobierno, qué transparentes somos. Ahora, sí. Y hace 6 meses, no. Machote. Es impresionante,
No, el único reproche que se le puede hacer al INE es que lleva sus ritmos y ha sacado los datos como los saca.
No lo dice por el INE. INE.
Ya, pero realmente yo insisto, es que no podría haber ocultado el dato, porque el dato es oficial y se saca todos los años. Y no lo vamos a ver, cuando habláis, por ejemplo, antes de Tezanos, la diferencia es que Tezanos es un dato... o apunta unas prospecciones de voto que, bueno, pueden ser esas o pueden ser otras, pero el número de muertos estadísticamente...
Claro, era una ironía.
Evidentemente, claro. Entonces, es que está atrapado por el gobierno. ¿Hubiese tenido el gobierno la tentación, si hubiese podido, de ocultar este dato? No lo sé. No lo sé. Ahora, que no lo ha sabido manejar y que debería...
Perdona,
desde el primer
lo ha ocultado, Antonio.
Pero Antonio, esa es lo la que ha visión dependido de él. Buenista. No, lo ha ocultado hasta hoy, sabiendo todo el mundo que era mentira. Lo que pasa es que ya hay un momento en el que el INE dice, un momento, aquí está el informe, porque yo, funcionario, me la estoy jugando.
Pero es que
cuando
su torpeza...
dice, qué transparentes somos. No, no es su torpeza. Lo han hecho aposta. No es torpeza. Es ocultar la mitad de los muertos hasta mayo.
Claro, pero ellos sabían que tarde o temprano se iba a descubrir.
¿Y? O sea, ¿y? Pues mientras tanto toreo y ya se les olvidará a estos.
Pero por
vamos,
eso te,
estos
por
somos eso nosotros, claro.
Claro, pero por eso yo hablo de torpeza a la hora de no saber manejar una realidad que tarde o temprano se les va a volver en contra y que se les pueda acusar de decir, no, es que habéis estado ocultando el dato porque nunca habéis dicho, no, bueno, vamos a ver lo que dice el INE o efectivamente lo que apunta el Instituto Carlos III se aproxima más a la realidad que lo que estamos haciendo nosotros, que nos limitamos a contar los PCR.
Lo que pasa es que, Antonio, el gobierno yo creo que cuenta también con esta sociedad un tanto anestesiada, ¿no? Que tampoco va a poner en valor, bueno, los ponemos unos cuantos, pero quiero decir, la gente en general compra el relato del gobierno, ¿no? De que ha hecho todo lo posible, de que esto era imprevisible.
Sí, hombre,
de
se que supone que ha hecho todo lo posible, pero mal.
Claro, de que el resto de países también les ha pillado desprevenidos, en fin, lo que ha intentado siempre es un relato buenista de la situación. Bueno, no contar bien los muertos significaba, de alguna manera, minimizar los efectos de la crisis sanitaria.
Claro, y aparecer en las estadísticas, aún así salimos de los peores parados, pero aparecer mejor en las estadísticas, porque claro, si el dato es de 45.000 en mayo, pues fíjate dónde nos colocamos.
Claro, imagínate, pues en 67, que es en lo que estamos, claro. El peor país de Europa. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué pasa, buenas noches aquí.
¿Te ha gustado lo de ella, Julio?
Dios santo, de verdad. Me obliga a cambiar de registro así tan rápido, es ofensivo.
Es que no damos abasto, macho, abasto.
Lo que más molesta es el insulto. Maite, hola, y hola,
buenas
Antonio.
Noches.
Hola, buenas noches, Julio.
Un poquito de ración doble, pero desde otra perspectiva. Fernando Simón, Don Simón y su equipo del Centro de Coordinación de Alertas. ¿Sabéis que han enviado una carta a la revista científica de Lancet? Una carta, no un artículo. Que en septiembre, por cierto, les puso de vuelta y media por la gestión de la desescalada. Y lo han hecho para defender su gestión. Su gestión separado. ¿Por qué hace esto?
Bueno, porque yo creo que el doctor Simón, lejos de consolidar su prestigio durante la gestión de esta crisis, ha ido perdiéndolo a chorros, el prestigio que pudiera tener desde el punto de vista científico y convirtiéndose ya en un portavoz político del gobierno de Pedro Sánchez.
Y es para intentar compensar un poco.
Hombre, entiendo, claro, que ha querido ir a una revista científica para decir, oiga, que yo soy técnico, no se vayan a olvidar, que yo entiendo de esto, ¿no? Y es un lavado de imagen, ¿no? Lo que ha intentado.
Antonio.
¿Por qué lo ha hecho? Realmente lo habría
preguntado. Bueno, es un juicio de intenciones, ya lo sé. Claro. Sí, que esta pregunta es para él. ¿Por qué crees que lo ha hecho? Es la pregunta
correcta. Pero yo creo que intentan, como apunta Maite, defender su gestión. Y si hay una rectificación o hay un artículo en sentido contrario de Lancet, pues le vendrá bien para su currículum. Claro.
La carta empieza diciendo que el inicio más temprano en España de la segunda ola ha provocado críticas. Esto es literal. Y a continuación cuenta las cosas que se hicieron desde la segunda ola. Es decir, sobre la gestión desde febrero a julio, ni una palabra. ¿Esto os parece presentable?
Quizás
no. Hola.
Pero no, es que están pensando, Ángel. No hay por qué responder rápido. Hay que pensar.
Ya, dejé la radio de un segundo.
Vamos a ver, la gestión...
Quiero decir, obviar lo realizado desde el principio, que es lo que han hecho en esta carta, ¿es significativo que no se hayan referido a nada desde el principio y lo hayan cogido desde la segunda ola?
Pero mira... En la primera parte de la pandemia se habló de precipitación, de que no estábamos preparados bien, pero sí, es que no se puede defender la primera, pero tampoco se puede defender la segunda, es que la segunda, sabiendo ya la experiencia, lo hemos vuelto a hacer mal. ¿Es significativo que se centren en la segunda? Bueno, porque quizás las críticas venían a la desescalada a partir de julio. pero en cualquier caso tampoco es que creo que sea un argumento para decir, no, es que en la segunda parte lo hemos hecho mejor.
Bueno, y porque yo creo, Antonio, que el responsable único, yo creo que el responsable único es el gobierno de la primera, de la segunda, y si viene una tercera, que espero que no, también, pero de la primera era exclusivamente el gobierno y en la segunda estaban las comunidades autónomas. Y yo creo que lo que ha intentado es colgarse las buenas medallas de la segunda ola y obviar la primera, donde se vio absolutamente solo y ahí sí no tenía ninguna referencia para echarle la culpa a nadie.
Otra frase. Dice que, o dicen que, ha habido, comillas, un diálogo interterritorial fluido y una toma de decisiones coordinada.
Bueno, ¿qué va a decir?
No lo sé. ¿Qué va a decir? Lo que pasa es que, bueno, en fin...
Que a mí lo que me interesa saber es con quién lo ha coordinado, porque sigo sin saber quiénes son los otros.
Bueno, pero, hombre, con Isabel Díaz Ayuso parece que no.
Vamos a ver, pero también es cierto que Isabel Díaz Ayuso ha hecho su parte política con los acuerdos, porque en el interterritorial a veces se ha llegado a acuerdos entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, llegaron a un acuerdo que luego no era tal. Hoy, por ejemplo, estaba Merkel en Alemania peleándose con Hollande porque tampoco se ponen de acuerdo. Yo creo que ha habido muchos problemas y la forma de Estado que hay en España es complicada. Cuidado, también como en Alemania. Ahora, la gestión en sí, autonomías, gobierno como principal en un tema de pandemias, no ha sido buena. Y también te digo una cosa, es que se escudan en que estamos todos mal. Es decir, mal de mucho consuelo de tontos, porque todos los países están mal. Bueno, pues nosotros también.
Sí, yo estoy de acuerdo. La coordinación ha brillado por su ausencia, pero yo creo que también el gobierno ha querido quitarse la responsabilidad y quedarse solo con la autoridad. Y claro, eso se gestiona y se maneja muy mal, porque claro, las comunidades autónomas al final son las que tienen las competencias, pero el gobierno era el que daba el puñetazo en la mesa cuando decidía, en virtud de no sé qué comité de expertos que nunca ha existido, decisiones que contradecían las que tomaban determinadas comunidades, casi siempre del Partido Popular, curiosamente.
Otra frase que me ha llamado la atención. Dice que la colaboración entre la Administración de Salud Pública y más de 30 sociedades científicas ha estado en curso desde enero. ¿Enero?
Si en enero no había...
No.
Claro.
¿Enero?
Pero eso es que se le coge antes.
El 8 de marzo parece que tampoco había nada, a juzgar por lo que pasó aquel domingo.
Lo de enero es una contradicción que ellos mismos se pillan, porque ellos en enero ya estaban preparando esto porque estaban pendientes de lo que estaba pasando en China. Entonces, ¿por qué no estuvimos preparados en febrero y marzo?
Claro, esa es. ¿Quién ha revisado esta carta?
Uno de los problemas que hubo precisamente fue eso, que se minusvaloró lo que estaba diciendo parte de la ciencia, otros no se enteraron, lo interpretaron mal, pero evidentemente en enero ya lo estaban consultando. Lo que pasa es que lo consultaron, pero no tomaron una decisión acertada.
Había alertas de la Unión Europea, de la OMS, en fin, los únicos que no quisieron enterarse fueron los dirigentes de nuestro gobierno.
Sigue, Julio. Asegura que la politización y el clima desafortunado de confrontación, todo esto debe ser muy médico y científico, convierten la comunicación del avance de la pandemia en un desafío. Esto es el reconocimiento explícito de su fracaso como portavoz.
Pero a eso a lo que apuntas iba yo. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia? Me estás haciendo preguntas de política.
Está puesto en la carta, claro. Yo no.
Claro, pero tú una gestión, puedes defender una gestión de un modo técnico o científico, pero el tema del Consejo Interterritorial no es un problema, o los problemas de coordinación o el desafío político que pone una estructura de país no es un tema científico, es un tema político, que no sé para qué tiene que ver esto en Lancet.
Pero Antonio, no sé si visteis la entrevista que le hizo Jesús Calleja a Fernando Simón. Los criterios técnicos brillaban por su ausencia. Su único mensaje, el único mensaje del doctor Simón, que ahora firma esta carta, era decir con arrobo que admiraba al presidente Sánchez y al ministro Illa por la mesura, la fuerza, la sangre fría con la que tomaban decisiones relativas a la crisis sanitaria. Con eso está dicho todo. ¿Dónde están los criterios técnicos? ¿Dónde está la personalidad científica de Fernando Simón? No existe. No existe en esta carta, no existe en aquella entrevista que le hizo Calleja, ni en las fotos frívolas que ha hecho en distintos medios de comunicación durante mientras morían 100, 200 y 300 personas al día. O sea, quiero decir, este es Fernando Simón, para nuestra desgracia, y yo creo que para la suya, la de su propia estima profesional y su prestigio.
Y también dicen, en esta, ¿cuánto me queda, Ángel? No sé, porque dice
pues
tantas cosas.
Te queda exactamente un minuto. Por ejemplo.
Vale, pues sobre la reclamación que se realizó, que realizaron en el verano un grupo de científicos para que se hiciera una investigación independiente, se limita a decir en esta carta que está en curso. Lo dice 4 meses después.
Sí, no, lo mejor es lo de transparencia de hoy. Ha sido muy bueno, ¿eh? Que dice, no, les vamos a preguntar a ellos si podemos dar los nombres.
Sí.
Claro, lo mejor.
Sí. Antonio Maite.
Es que es imposible hablar bien. No.
Pensar es evidente que no es posible. Y hablar ya es.
Bueno, esa es otra, fíjate, esa es otra de las pifias que han sabido gestionar. No,
30 segundos.
Lo del informe externo que pedían los científicos a mí me parece fundamental y es un error enorme no hacerlo, no en curso, hacerlo de verdad.
Amén a lo que ha dicho Antonio, ¿para qué añadir más?
Hola. Pues muchas gracias, Maite.
Un abrazo.
Adiós.
Buenas
Antoine.
Noches.
Hasta mañana. Cuidaros,
Antonio. Todos. Hasta mañana.
Julius.
¿Qué?
Te pides. Adiós.
Sí, eso voy a hacer. Hala.
Adiós.
Adiós, hala.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de junio de 1921, número de la suerte, el 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11, nos mueve tu ilusión.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
He hablado con la pandilla para decirles que este año no habrá fiesta de fin de año.
Ya he pensado cómo celebrarlo.
¿Sí?
Les he pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos juntos. Ya verás qué planazo.
¡Qué grande eres! ¿Incluye el vínculo?
Pues claro, familiafernandezrivera.com. Lo más parecido a estar juntos.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el Bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito Bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
Me encanta el tono y la luz de tu piel que llevas.
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán... tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
línea editorial.
Cadena COPE.
Aunque habla mucho del alma social de la Constitución, el gobierno no demuestra el cacareado compromiso social en su quehacer diario. No hay más que ver cómo ha gestionado Pablo Iglesias el tema de las residencias de ancianos durante la pandemia o la nula sensibilidad en relación a las miles de familias que todos los días acuden a los bancos de alimentos. No es de extrañar que el gobierno mantenga un perfil bajo ante un tema tan grave como el hacinamiento de ciudadanos africanos que emigran desde sus países a Europa a través de las Islas Canarias. Ni las demandas del gobierno canario, ni las llamadas de las diócesis isleñas y de las asociaciones que trabajan con los migrantes han conseguido que el gobierno se movilizara. Los ministros implicados, especialmente Interior y Migraciones, no se entienden. Europa, por su parte, presiona para que España contenga la llegada de pateras. Y mientras tanto, los centros de acogida y los hoteles ya no dan abasto en Canarias. Durante meses, el gobierno de Sánchez ha optado por el silencio. Ahora, un vuelo a Granada, sin controles y sin que las autoridades regionales ni municipales estuvieran informadas, ha hecho saltar las alarmas. El ministro del Interior dice no tener nada que ver con ello, pero lo cierto es que ningún inmigrante abandona un centro de acogida si la autoridad no lo permite. Y en este caso, no solo lo ha permitido, sino que lo ha impulsado. El gobierno se muestra desleal con las instituciones y miente a la ciudadanía. En una democracia seria, esto no debe quedar sin consecuencias.